Estamos hablando hoy acerca del pacto matrimonial. Tengo el privilegio de vivir en pacto con María Elena hace 35 años. Entonces damos gracias a Dios. María Elena es cucuteña, descendiente de suecos. Yo soy uruguayo, descendiente de norteamericanos. Y llevamos 30 años viviendo en Bogotá. Yo tengo el privilegio de ser uno de los ancianos en una congregación más hacia el norte de la ciudad. Y el Señor nos ha dado 4 hijos y 4 nietos. Entonces, ya adultos, estamos en la época del nido vacío. Entonces, María Elena y yo disfrutando de estar solos, pero al mismo tiempo disfrutando de ser padres de 4 hijos adultos y de 4 nietos, y esos son nuestros 4 nietos. Disfrutamos mucho de estar con ellos. En esta primera sesión vamos a hablar acerca de algunas amenazas a la lealtad y la entrega. También lo es escrito como armonía y unidad. Pero ¿cuáles son las amenazas a que vivamos en pacto, a que seamos leales al pacto de Dios? Y también vamos a hablar acerca de la importancia de desarrollar compañerismo en el matrimonio. En sus hojas que ya les van a entregar, tenemos algunos apartes de Malaquías 2. Entonces, ¿en qué nos basamos para hablar de que el matrimonio es una relación de pacto? Allí en Malaquías capítulo 2 encontramos esa frase, la mujer de tu pacto. Y vamos a hablar un poco de lo que implica vivir bajo un pacto. ¿Qué responsabilidades adquirimos al entrar en un pacto? Y ver que Dios es un Dios de pacto. Dios se compromete con los suyos y nos llama a imitarlo en su entrega y en su fidelidad. Vamos a orar y luego abrimos nuestras Biblias. Padre, gracias por darnos este tiempo juntos. ¿Cuánto necesitamos ser instruidos por tu palabra? ¿Cuánto necesitamos sabiduría tuya para andar? Gracias por darnos este tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, a Malaquías capítulo 2. Y algunos apartes están en sus hojas también. Malaquías capítulo 2, empezando con el versículo 14. Hay muchas cosas para manejar ahí en sus mesas, ¿verdad? La Biblia, el esfero, el papel, tanta cosa. Malaquías 2:14. Y yo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Y ustedes dicen, ¿por qué? En el versículo 13 el Señor había afirmado que ya no miraba la ofrenda ni la aceptaba con agrado de sus manos. Y la pregunta en el versículo 14, ustedes dicen, o ustedes preguntan, ¿por qué? Y la respuesta, y la verdad en Malaquías 1 y 2 hay una serie de preguntas y respuestas. Y aquí es, Señor, ¿por qué ya no recibe nuestras ofrendas? ¿Por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. El contraste entre la falta de lealtad y el pacto. El pacto llama a la fidelidad y a la lealtad, pero dice allí que el Señor ya no recibía sus ofrendas porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. Eso no es lo que Dios quiere, la falta de lealtad. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención, pues, a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Pongan cuidado, no vayan por la vida pensando que todo ocurre muy naturalmente. Dios quiere que seamos intencionales en cuanto a velar por nuestra relación. Me impacta en el versículo 14 que dice: el Señor ha sido testigo, Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. El Señor toma nota, se da cuenta. Las cosas no le toman por sorpresa. A Él le interesa la lealtad, la fidelidad. ¿Verdad que Dios toma nota? Dios ve la calidad de la relación entre los cónyuges. Un pacto matrimonial es un compromiso incondicional en el que un hombre y una mujer se unen ante Dios. Un compromiso incondicional entre un hombre y una mujer de unirse delante de Dios. Es una promesa, es un juramento basado en la lealtad y la entrega total. La palabra pacto es una palabra de peso. No nos habla de un arreglo casual o informal. Vamos a mirar algunos versículos. El primero de ellos en Cantares capítulo 2, versículo 16. Pensando en la seriedad de un pacto, pensando en cómo lleva a seguridad, cómo brinda confianza. Cantares capítulo 2, versículo 16. Dice la esposa: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Mío, suya. Hay pertenencia, hay compromiso. Y hay confianza, hay seguridad en una relación de pacto. Eso en cuanto entre esposos. Miremos Ezequiel 16:8 ahora, como Dios entra en pacto con su pueblo. Ezequiel 16:8. Entonces, dice el Señor, pasé junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor Dios. Te hice juramento, entré en pacto contigo y fuiste mía. Pertenencia, seguridad, fidelidad como elementos del pacto. Un pacto exige compromiso. El pacto es cuestión de seriedad, no es a ver cómo nos va y al rato decidimos si esto es para nosotros o no. El pacto matrimonial exige seriedad, fidelidad. Volviendo a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículos 18 y 24. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Y bajando al versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El propósito de Dios para el matrimonio. Habla allí en el versículo 24 al final de ser una sola carne, de quedar unidos, identificados, dejando o cambiando el vínculo con los padres, uniéndose a su esposa y llegando a ser, dice una versión, como una sola persona. ¿Cómo es eso de llegar a ser dos que son uno? ¿Cuántas parejas conoces que tienen esa clase de unidad? Dios quiere darnos un matrimonio caracterizado por lealtad y entrega. Estamos hablando del pacto matrimonial, que se caracteriza por lealtad y por entrega. No es algo, no es un arreglo temporal. Lealtad y entrega. Tristemente, la mayoría de los matrimonios ha sido afectada por la falta de compromiso, por la falta de lealtad. Y al identificar las fuerzas que están empeñadas en destruir nuestro matrimonio, se nos facilita lo de ir en la dirección de la lealtad y la entrega. Unos años atrás, María Elena y yo asistimos a una conferencia para parejas. Pienso que era el punto más bajo al cual hemos llegado en nuestro matrimonio. Debíamos sanear grandes dificultades que se habían presentado en nuestro matrimonio a causa de que yo estaba tan ocupado fuera del hogar que ya no le estaba prestando la atención que necesitaba mi familia. Y Dios usó ese tiempo para mostrarme que estaba haciendo muchas cosas mal. Y como consecuencia de lo que Dios nos enseñó durante ese tiempo, le pedí perdón a mi esposa y me comprometí a corregir mis errores con la ayuda de Dios. Nunca antes había escuchado esto de que no hay tal cosa como un matrimonio estático. Eso de que todos estamos en movimiento hacia el aislamiento o hacia la armonía y la unidad. O sea, si no estás avanzando, estás retrocediendo. Lo mismo ocurre en la vida espiritual, eso de decir, no, yo estoy bien, con lo que aprendí hace años me sirve. Y con un sermón cada 8 días, ahí me mantengo. No, la verdad es que si no estás creciendo, estás retrocediendo. Eso en la vida espiritual, eso en la vida matrimonial. Yo creía erróneamente que con unos cuantos años de casados y varios hijos, poseíamos un matrimonio que, a pesar de sus dificultades, marchaba, estaba bien. No teníamos tantos problemas como tenían otros. Pero cuando se me dijo que iba en una dirección o la otra, fue obvio para mí que no íbamos en la dirección de la armonía y la unidad, sino en la dirección del aislamiento. Eso me llenó de pánico, que alguien me diga, no estás creciendo, más bien estás retrocediendo. Sabía que no era lo que Dios quería para mí, pero estaba cómodo. Pero cuando me lo dijeron, cuando caí en cuenta, me dio miedo y fue lo que me motivó para ponerle mayor atención a nuestra relación de pareja. Y espero que al hacer una reflexión en cuanto al estado de nuestra relación de pareja, podamos entender si vamos para atrás o si vamos para adelante. Y Dios quiere que crezcamos, es para su gloria y es para nuestro bien. El aspecto crítico del matrimonio es aprender a vivir con lealtad y entrega. Tristemente, a pesar de arrancar con mucho entusiasmo y optimismo, la mayoría de las parejas no solamente no logra ese ideal que tiene Dios de lealtad y entrega, sino que su relación se convierte en una pesadilla. La realidad es que por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios y en sus fuerzas podemos tener un matrimonio donde hay lealtad y entrega. Esto del pacto, Dios nos llama a hacerlo. Es una relación especial. Y para lograr la lealtad y la entrega, que son parte esencial de un pacto matrimonial, necesitamos evitar ciertos comportamientos, ciertas actitudes y adoptar otras. Y les invito a considerar 5 amenazas al ideal de Dios. 5 razones por las cuales es tan difícil lograr la armonía y la unidad. Y ahí me faltó escribir en sus hojitas, ahí donde siguen 1, 2, 3, 4, 5, poner amenazas al ideal de Dios, amenazas a la lealtad y la entrega. Entonces debemos luchar activamente en contra de estas 5 amenazas. Primera amenaza. Es no hacer los ajustes que se requieren para lograr la unidad matrimonial. He escuchado a muchos decir, en cuanto a tener hijos, sí, ahí nosotros hemos disfrutado de ser esposos, ahora vamos a tener hijos, pero seguro que todo va a seguir igual de aquí en adelante. ¿Alguien teniendo hijos le siguió la vida igual que antes? ¿O más bien alguien teniendo hijos parece que pasó por un terremoto, lo pusieron dentro de una licuadora o una lavadora, ¿verdad? Que transforma las cosas. Ya no se duerme como antes. Uno un sábado por la mañana dormía hasta tarde rico, ¿verdad? Y llegan los chicos y ya, uy, las 4 de la mañana, ¿no sabe que es un sábado y este es un día para descansar? Parece que eso no vino dentro del chip, ¿verdad? Entonces, una de las amenazas es no hacer los ajustes que se requieren para lograr la unidad matrimonial. Para lograr la unidad matrimonial debemos hacer ajustes. La vida de pareja es compleja, es complicada. Para relacionarnos bien debemos hacer cambios difíciles. Con la ayuda de Dios. El pacto matrimonial lo exige. Algunos factores que dificultan que realicemos los cambios necesarios son, por ejemplo, las presiones de la sociedad. Vivir en este mundo trae presiones. Hay dificultades, hay desacuerdos, hay dificultades en lo económico. Está el materialismo, nos presionan. A acumular más cosas. Escucho a algunos decir, yo pasaría más tiempo con ella si no fuera por la situación que nos ha tocado vivir. Y si no trabajo horas extras, no nos alcanza la quincena, entonces casi no nos vemos. Debemos hacer ajustes, pero hay fuertes presiones de parte de la sociedad hacia la desunión. También es que somos muy diferentes, tenemos trasfondos diferentes. Nos criaron con valores diferentes y cuando nos unimos inicialmente todo es chévere, pero después nos damos cuenta que evaluamos las cosas de manera muy diferente. La parte espiritual probablemente vengan de hogares donde hubo estilos muy diferentes. Algunos afectados por el divorcio y el temor o la desconfianza que ocasiona una ruptura. María Elena se crió en un hogar con mucho orden. Cuando su papá decía, vamos a salir a las 8 de la mañana, estén listos a las 7:30 porque entre 7:30 y 8 salen. Yo me crié en un hogar donde se hacían salimos a las 8, con tal de que saliéramos antes de las 8:59, bien. Mi hogar era bastante desorganizado comparado con el estilo de mi suegro. Y mi falta de disciplina personal ha sido un enorme dolor de cabeza para María Elena y trabajo todavía en eso y por la gracia de Dios vamos avanzando. Pero ha sido motivo de muchos dolores de cabeza para mi esposa. Algo más que impide que hagamos los ajustes o que resiste a que hagamos los ajustes necesarios es la razón por la cual nos casamos. A veces nos casamos por razones diferentes. Algunos pensando a ver cómo nos va. Otros, he escuchado a unos cuantos decir un año después del matrimonio, es el peor error que cometí en mi vida. Pero cuando estábamos haciendo la consejería prematrimonial, decía, nunca la dejaré. Entonces, ¿fue por emoción? ¿Fue por atracción física? ¿Fue por escaparnos de una situación difícil? Debemos hacer frente a nuestras motivaciones pecaminosas. Y eso no es para que hagamos una salida, sino para que enfrentemos la realidad y nos comprometamos con el pacto matrimonial. Algo más que dificulta realizar los ajustes necesarios es que tenemos expectativas diferentes. ¿Cuál es el rol, el papel de la esposa, del esposo? ¿Cómo expresamos el amor? He escuchado a algunos decir, ay, mi papá le daba siquiera un detallito a mi mamá todas las semanas, pero el que me tocó a mí, aunque nunca nos falta nada, no ha sido capaz de darme una chocolatina en lo que va de todo el año. Expresamos el amor de diferentes formas, percibimos el amor de diferentes formas. Algunos en el Día de Amor y Amistad regalan rosas, otros dicen, ella ya sabe que la amo. Y vamos a decirle que no a esto de lo comercial y no le voy a dar el gusto a los que tratan de convencerme de que tengo que hacer un gastico. La realidad es que si no cambiamos, vamos a terminar en el aislamiento. Otra amenaza que anda por ahí es guiarnos por el plan que ofrece el mundo. Esa idea de que yo pongo el 50 y tú pones el 50 y ahí nos llevamos bien. La mayoría de las parejas funcionan sobre la base del amor condicional. Si tú haces lo que a ti te corresponde, entonces yo haré lo que me corresponde a mí. Claro está, si me nace. Pero haz tu parte y yo voy a estar observando que hagas tu parte y una vez que la hagas, yo hago la mía. Eso no funciona en ninguna parte. No funciona en el trabajo. No funciona tampoco en el matrimonio. Además de decir, haz tu parte y yo te estoy vigilando y una vez que tú hagas tu parte, yo hago la mía. Además de eso, el afecto es algo que en muchos matrimonios, el afecto es algo que se brinda cuando uno cree que el otro se lo merece. Si cumples mis expectativas, entonces te voy a tratar bien. Y al final, todo se hace sobre la base de cómo uno se siente. Y esa no es una buena base para el matrimonio. Nada que ver con un pacto que da seguridad, certeza. Y que se fundamenta sobre el compromiso y la lealtad. Una relación basada en el 50-50, no demora en desmoronarse, ya que nadie es capaz de cumplir todas las expectativas de otra persona. María Elena es una gran persona, pero no hace todo lo que yo quiero. ¿Y qué hago en ese momento? ¿Me irrito? ¿Me enojo? ¿O digo, gracias a Dios, porque somos diferentes? Y Dios no me llama a poner toda mi esperanza en una relación humana. Cuando mi mayor preocupación es que María Elena haga lo que a ella le corresponde, lo que más veo son sus faltas y eso se vuelve una excusa para no hacer lo que yo debo estar haciendo. Eso de la viga en el ojo. No veo mis debilidades, sino que estoy enfocado en sus debilidades. Yo no sé cómo es en la relación de ustedes, pero en los primeros años de matrimonio yo a veces le decía a María Elena, vamos a ir a comprar un postre y yo me como la mitad y después tú te comes la otra mitad. Se quedó sin postre demasiadas veces. ¿Por qué? Porque no soy muy objetivo para definir dónde es la mitad del pedazo de postre y dónde es la mitad de las responsabilidades en el matrimonio menos. Porque donde yo digo que es la mitad, para ella no es la mitad. Entonces Dios me llama a entregarme por completo. Eso es propio de un pacto. Doy el 100, no el 50. A mí me compete ser el esposo que debo ser. Y la responsabilidad que me toca es tan grande que si me concentro, si mi enfoque es en cumplir lo que Dios me manda ser y hacer, no me va a sobrar tiempo para acusar a mi esposa de no ser todo lo que ella debe ser. Yo no soy ni el policía ni el Espíritu Santo. Tercera amenaza a esto de desarrollar lealtad y entrega. No reconocer que el egoísmo es un enemigo constante. ¿Saben cuál ha sido el mayor problema en nuestro matrimonio en estos 34 años y 7 meses? ¿Saben cuál ha sido el mayor problema? Aquí lo están viendo. La Biblia enseña que por naturaleza nos centramos en nosotros mismos. Isaías 53:6, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. ¡Qué imagen tan acertada de agarrar para donde yo quiero y hacer lo que a mí se me viene en gana! No nos nace lo que Dios nos pide. Dios me llama al amor incondicional en Efesios 5:25-26, al estilo de la entrega de Cristo. No me nace. Y a mi esposa no le nace el someterse al liderazgo de su esposo, como Dios manda en Efesios 5:22. Nuestra sociedad nos presiona a pensar primeramente en lo nuestro. Una conocida marca de cosméticos tiene como su eslogan, enamórate de ti. Ese es mi mayor problema. Exceso de amor propio. Yo no necesito enamorarme más de mí, necesito enamorarme menos de mí, más del Señor y más de mi esposa. Lo que me sobra es amor propio. Al comienzo de una relación, estando enamorados, las personas se tratan muy bien. Todo es chévere. El noviazgo, la boda, hasta cuando uno es recién casado, el arroz quemado sabe rico. Porque están juntos y lo que más les importa es estar juntos. Los recién casados siempre se sientan muy juntos. No deja de sorprenderme cuando hacemos consejería prematrimonial que en sofá les queda, sobra medio sofá. Y luego de un tiempo cuando hacemos consejería de matrimonios, el sofá les queda pequeñito porque parece que quieren estar lo más lejos que puedan el uno del otro. Recuerdo haber pensado, al poco tiempo de habernos casado, yo no sé por qué a mis padres les ha costado tanto el matrimonio, porque esto para mí es fácil. Me bajé del morro pronto. Y no es decir que no nos puede ir bien. Lo que estoy diciendo es que somos muy facilistas. Y tendemos a pensar, con tal de que haga todo lo que yo quiero, vamos a estar bien. Pero eso no ocurre por mucho tiempo. Tristemente, el enamoramiento por lo general dura poco tiempo. No demora en manifestarse el egoísmo que nos vuelve criticones. ¿Cómo destruye un matrimonio la crítica? Y cuando criticamos a nuestro cónyuge, inevitablemente lo que resulta es que se siente rechazado, con temor y con desánimo. Y por consiguiente, cuando siente rechazo, temor y desánimo, su rendimiento tiende a ser cada vez menor. O sea, a las bajas expectativas que cumplimos porque no sirve, porque no ha hecho lo que yo quiero. Porque ¿cómo no se le ocurrió hacer eso? A mí sí se me hubiera ocurrido hacerlo. Entonces, nuestras pobres expectativas que tenemos del cónyuge tienden a cumplirse. Porque ¿para qué esforzarme si lo único que recibo es crítica? Entonces, eso del egoísmo que lleva a la crítica, a ignorar nuestras falencias y a magnificar, a exagerar las falencias de nuestro cónyuge. Una cuarta amenaza para lograr el ideal de Dios es no hacer frente a las dificultades que son parte de cada matrimonio. Quizás no vemos acercarse los problemas, quizás es que no reaccionamos correctamente cuando vienen. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2 al 4. Dios permite las dificultades, a veces para corregirnos, a veces para perfeccionarnos, para madurarnos. ¿Y cómo reaccionamos cuando llegan las dificultades? El hecho de que tengamos que enfrentarnos a situaciones difíciles no quiere decir por sí que tengamos un matrimonio problemático. La primera reacción de muchos matrimonios, de muchas personas casadas, cuando llegan las dificultades es: mejor abrámonos, porque esto está muy difícil. Pero en una nueva relación les va igual o peor. La realidad es que vivimos en un mundo afectado por el pecado y Dios nos da las herramientas para poder hacer frente a las dificultades. Lo importante es la forma en que reaccionamos ante las dificultades. Las dificultades servirán para fortalecer nuestra relación, para acercarnos el uno al otro, o las dificultades, en efecto, nos alejarán el uno del otro. Por la gracia de Dios, y lo que quiere Dios, es que resultemos más unidos al enfrentar las dificultades. En vez de intentar escaparnos de los problemas o ignorarlos, debemos formular un plan para hacer frente a las dificultades. No debemos rechazar a nuestro cónyuge ni alejarnos de nuestro cónyuge. Cuán grande ha sido mi error cuando, al estar nosotros mal, ante los reclamos de María Elena, muchas veces han pasado por cuestión de tiempo. Mira, es que no me estás dando tiempo, es que ¿dónde está el tiempo para los chicos? Muchas veces ante esos reclamos me he encerrado y no he hablado. Eso no arregla nada, antes empeora el problema. Lo correcto es analizar sus críticas. Gracias por decirme la verdad. Perdóname por no cumplir aquello a lo cual me he comprometido delante de Dios en nuestro pacto matrimonial, y por la gracia de Dios voy a cambiar. Una quinta amenaza es la infidelidad. La infidelidad, sea física o emocional. La infidelidad es una forma de escaparse de la realidad. La infidelidad es una forma de buscar la satisfacción fuera del matrimonio. Y puede tomar la forma de una relación adúltera, ilícita. Puede tomar la forma de exceso de compromiso en el trabajo. Puede tomar la forma de un deseo insaciable por acumular cosas que me mantiene demasiado ocupado. También puede tomar la forma de estar siempre ocupado. Porque la mucha ocupación, aún en cosas buenas, fuera del hogar, es una forma de abandonar a la familia, abandonar el hogar. Y Dios toma muy en serio la falta de lealtad en el matrimonio. Esa frase que me martilla, que es: el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. Él ve, Él se da cuenta. Esta mañana leía en 2 de Samuel, como años después de la muerte de Saúl, hubo hambruna en Israel. Y dice, por lo que había hecho Saúl años antes, porque había faltado al pacto con los gabaonitas. Dios es justo, Dios ve, Él toma nota. Entonces, no pensemos que si no pasó nada inmediatamente es que Dios no se dio cuenta. Hay consecuencias de tomar a la ligera el pacto con Dios. El error es creer que merecemos satisfacción. El error es pensar que todo el tiempo yo debo ser feliz. No nos merecemos la felicidad. Dios en su gracia nos da muchas cosas que nos hace felices, pero no nos debe eso. Y no vamos a hallar satisfacción plena y alegría constante en una relación humana, porque somos dos pecadores que estamos casados. Solo Dios puede satisfacernos plenamente. Cuando vivimos comparando nuestra situación con nuestro ideal, esta es mi realidad, esta es mi ideal. Esa diferencia lleva al desánimo. Y si no cuestiono si lo de mi ideal es realmente lo que Dios quiere, aumentará mi desilusión con la realidad. Y para lograr lo que creo merecer, me escaparé de la realidad. Y mi mayor deseo será mi propia felicidad, cuando mi mayor deseo debe ser la gloria de Dios. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que desobedeciendo a Dios, violando nuestro pacto matrimonial, lograremos lo que siempre quisimos. Tristemente, al tratar de salir de la realidad, en vez de lograr la satisfacción que anhelamos, terminamos en el aislamiento. Este tiempo de hoy se planeó para ayudarnos a conseguir algunas herramientas que nos ayudarán a hacer frente a las dificultades. Lograr la armonía y la unidad no es fácil, tampoco es automático, pero con la ayuda de Dios y usando sus fuerzas para luchar a favor de nuestro matrimonio, sí podemos lograrlo. Si tu matrimonio no es como debe ser, y si tienes ganas de mejorarlo, quédate. Este tiempo de instrucción y reflexión te será de mucho provecho. No por lo que alguien vaya a decir, sino al ponernos a disposición del Señor. María Elena. Ay, recordemos cómo era cuando recién nos casamos. Y como suele ocurrir en Bogotá con los cambios de clima. ¿Qué pasó? Ay, no. Estoy muy preocupado por ti. ¡Mi vida! Te voy a llevar a la clínica para que te atiendan, mi amor. Tranquila, yo me ocupo de ti. Pero cariño, no creas que yo voy a dejar que comas esa comida que sirven allá en la clínica. No, te voy a comprar un pollito y te lo voy a llevar al cuartico. Segundo año de matrimonio. No debe ser así, ¿no? Querida, qué terrible suena tu tos. Vete a la camita, que tu amado te va a cuidar. Yo mismo te prepararé algo para comer. A veces, en algunos matrimonios, eso es suficiente para que se mejore, ¿verdad? Cuando él le dice que le va a preparar algo para comer. Tercer año. Amor, lo siento mucho y quiero que tú descanses. No te preocupes, que yo mismo me voy a encargar de los chicos. Cuarto año. Cariño, estás malísima. Creo que debes salir a la droguería para conseguirte un descongestionante. Ahí tú le preguntas a don Carlos, ahí en la droguería, a ver qué te sirve. ¿Vamos bien o vamos mal? Terrible. Quinto año. Ay, mija, veo que estás bien mal. Pero bueno, primero le das de comer a los chicos y me das la comida y lava la loza y después puedes acostarte. Sexto año. Sí, por favor, toma algo para esa terrible tos. Ya me está irritando eso. Ay, mija, deja de estornudar, por favor. Ve a la sala a dormir y déjame solo, porque por poco se me está pegando esa peste tuya. Y alguno dice, me invitaron para que me enseñaran cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Así es como no se debe hacer. Una partecita más. Vamos a compartir algunas ideas para cultivar mayor compañerismo. Dios te llama a suplir necesidades emocionales de tu cónyuge. ¿Tu esposa se siente amada por ti? La mayoría dice, bueno, me parece que sí. Efesios 5:25 dice que la principal tarea del varón es amar a su esposa. Pregúntale cada 8 días si se siente amada por ti. Y si no lo has hecho en más de 8 días, pregúntale ahora, ¿te sientes amada por mí? Y pregúntale, ¿qué puedes hacer para que se sienta más amada todavía? ¿Temes que te pida algo demasiado difícil? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Piensas que no le pregunto porque me va a decir que quiere un viaje a París y no puedo? Generalmente va a decir, ayúdame con la loza, ayúdame con los chicos, déjame dormir un poquito más. Dios te llama a entregar tu vida por ella. ¿Te niegas a ti mismo por amor a ella? Eso es lo que manda Efesios 5. Primera Timoteo 5:8 dice, quien no se preocupa de su familia es peor que los que no creen. Eso no es solamente salir a trabajar, eso es también en la casa. Si no suples las necesidades de tu cónyuge, no representas bien a Dios. Apoya a tu esposa al colaborarle con el trabajo del hogar. Involúcrate en la crianza de los hijos. Y esposas, ¿su marido se siente apoyado, respetado, admirado por ustedes? Según Efesios 5:5, tu principal responsabilidad, tu responsabilidad particular, es que tu esposo se sienta apoyado, respetado y admirado. Pregúntale cada 8 días si se siente afirmado por ti. Pregúntale qué puedes hacer para que se sienta más respaldado por ti. Recuerda que debes ser el hincha número 1 de tu esposo. Otra idea para cultivar mayor compañerismo. La amistad es una relación de confianza. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 15:15, los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Confianza. ¿Cuánto tiempo pasan conversando juntos? ¿De qué hablan? ¿Hablan principalmente de los problemas con los chicos y los recibos que están pendientes por pagar? ¿O hablan de ustedes, que están aprendiendo? ¿Cómo están viendo a Dios obrar en medio de ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que salieron solos los dos? No le escondas nada a tu cónyuge, ni aún la clave del celular. No te molestes cuando te pregunte con quién estuviste o por qué te demoraste tanto en llegar a casa. Antes, agradécele por llamarte a cuentas. Busca aumentar la confianza de tu cónyuge. Esfuérzate por ser una persona de confianza. Idea número 3. Es importante pasar tiempo romántico en pareja, disfrutando de estar juntos. Durante años, María Elena y yo salíamos a desayunar cada 8 días para hablar de cómo iba nuestra relación y de otros asuntos que no podíamos tratar delante de los chicos. Nuestros hijos, cuando eran pequeños, parecían que tenían antenas, porque podíamos estar hablando y del otro lado de la pared de concreto, como que escuchaban todo. Entonces nos tocaba salir para conversar de temas privados. Ahora tenemos otras rutinas, como realizar una caminata larga juntos una vez por semana. Y en ese tiempo a solas me gusta preguntarle, ¿qué puedo hacer para animarte? ¿De qué estás pensando? ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Qué te ayuda a tener una relación más estrecha con Cristo? Y me encanta escuchar hablar a María Elena. ¿Cómo pueden pasar más tiempo juntos? Cuarta idea. Es vital participar de actividades juntos. Para algunas actividades toca que vaya uno o el otro, pero busquen actividades que pueden hacer juntos. Desarrollen intereses en común. ¿Te esfuerzas por conocer y participar de lo que le apasiona a tu cónyuge? ¿Le gusta leer? Plántate al lado y lee también. ¿Le encanta coser? Dile que lo hace muy bien, si no eres bueno para coser. ¿Disfruta tu cónyuge del fútbol? Aprende los nombres de algunos de los jugadores de su equipo para que puedan conversar de lo que le interesa. Quinto, debe haber expresiones de ternura entre los dos. Le dices a tu cónyuge que la amas, le dices a tu esposo que lo amas, le demuestras tu amor, no solamente con palabras. Busca cómo expresar afecto aparte del sexo. He escuchado a muchos hombres decir, es que a mí me criaron sin afecto, yo soy frío. Pero tu crianza deficiente en esa área o en las demás áreas no es excusa para ser un témpano de hielo. Por la gracia de Dios podemos y debemos cambiar. Tenle la mano, abrázala, abrázalo. Despídete de ella, despídete de él con un beso en la boca. Ese es tu privilegio. Apenas te encuentres con ella, apenas te encuentres con él, corre a saludarla. Y si están tu mamá y tu cónyuge, saluda primero a tu cónyuge. Ese es el orden. Dale masajes en la espalda y en los pies. Sexto, esfuérzate por tener buena comunicación con tu cónyuge. Háblale todas las veces que puedas durante el día. Dile, estoy orando por ti. Pregúntale cómo le va con el trabajo. Pregúntale cómo le va con los chicos. Si estás en el trabajo y le haces una llamada a tu cónyuge, despídete con un fuerte te amo, o sea, para que toda la oficina, para que toda la planta lo escuche. Es tu forma de afirmar mi prioridad es mi cónyuge. No esperes hasta la noche para tratar los problemas que se presentaron por la mañana. Ahí sí no lo digas duro. Mija, qué pena que nos peleamos esta mañana. No, eso no lo digas duro. Más bien para eso está un mensaje por WhatsApp. Qué pena haber discutido esta mañana. Esta noche quiero que hablemos con eso y con la ayuda de Dios podemos resolver el asunto. Dile seguido, perdóname. Pregúntale con frecuencia cómo te sientes. Pregúntale qué puedo hacer para que eso no vuelva a presentarse. Séptima idea en cuanto a esto de desarrollar, cultivar mayor compañerismo. Tu cónyuge debe ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. No cuentes algo a alguien del sexo opuesto que no le hayas contado a tu cónyuge. Además, evita estar a sola con una persona del sexo opuesto. Los confidentes del esposo deben ser otros hombres. Y las mujeres deben contar sus cosas a otras mujeres. El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención, pues, a su espíritu y no sean desleales. Que es un pacto, es un compromiso inquebrantable. Exige compromiso, lealtad, entrega. Requiere trabajo, dedicación, evaluación. Lo de cumplir el pacto no debe ser visto como algo opcional. Allí en sus hojas, al final, dice, enumera tres amenazas al cumplimiento de tu pacto matrimonial. Podrían ser asuntos internos o podrían ser presiones externas. Tómense un par de minutos para escribir eso. Y luego asegúrense de compartirlo. Gracias a Dios por darnos este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres fiel. Porque haces promesas y las cumples. Gracias por cumplir tu promesa de que todo aquel que cree en Cristo es salvo. Tú no cambias, tú no te echas para atrás. Y gracias por darnos a los redimidos la capacidad de prometer y cumplir. Haz que seamos conscientes de nuestros compromisos y que dependamos de ti a fin de poder cumplir lo que hemos prometido. Ayúdanos a identificar áreas en las cuales necesitamos ayuda, en las cuales debemos crecer. Y que seamos personas que estamos en crecimiento y no estancados. Gracias porque podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.